Bien, seguimos en esta tarde de sentidos, cargado de información. He tenido la dicha de que varios profesionales hoy me hayan contestado para poder analizar junto a ustedes este fallo que se dio en el día de ayer acerca del asesinato de Fernando Báez Sosa, que fue tan mediático, donde 8 jóvenes culpados por el asesinato de Fernando Báez Sosa terminaron con una pena muy alta de cadena perpetua o prisión perpetua, 5 de ellos y 3 a 15 años. Hablamos con la doctora Besuaín, que tiene que ver con menores, la asesoría de menores e incapaces de aquí de la ciudad de Necochea, pero tengo la dicha de poder entrevistar a 2 jóvenes abogados. Ellos refieren al derecho penal. Están en el partido de Paso del Rey, con Urbano Bonaerense, zona oeste. Pero bueno, gracias a amigos he obtenido sus teléfonos y me han otorgado estos minutos para poder entrevistarlos. Ellos son Agustín López y Marcelo Iravedra. Les doy la bienvenida a Sentidos. ¿Cómo están?
Hola, muchas gracias. Hola, Julieta, ¿cómo estás?
Hola.
¿Cómo estás? Para vos y a toda la audiencia.
Muy amable, Marcelo, Agustín. Bueno, los dos van a llevar adelante esta entrevista. Yo algo les había comentado. El programa se llama Sentidos porque lo que trato es de buscar aquellos sentidos que nos vuelven más humanos, que nos hacen pensar en una sociedad mejor. Y realmente ayer con este veredicto hemos quedado muy impactados. Ustedes desde el ámbito penal, ¿cómo observan este caso? ¿Qué les parece que tendrá al futuro, a futuro, consecuencias tanto en lo jurídico como en lo social?
Bien, como habíamos conversado anteriormente, la verdad tuvimos un seguimiento muy acabado de todo lo que fueron las audiencias, el veredicto y un análisis en su conjunto de lo que fue la familia de Fernando y bueno, también la familia de los imputados. Uh-huh. ¿Sí? Como bien vos referenciaste, las penas más que importantes en cuanto para 5 de los imputados y los otros 3 como partícipes secundarios, yo creo que van a tener una incidencia importante en cuanto al conocimiento general y bueno, impactar en la sociedad de una manera profunda.
Uh-huh. Puede ser que, lo han dicho en los otros medios y bueno, quiero hablarlo con ustedes que son los especialistas, ¿no?, en derecho penal. El caso Axel Blumberg ya hace muchos años sentó precedentes para algunos cambios en cuanto a las penas. ¿Ustedes creen que a raíz de este veredicto y el sostenimiento de estas penas, que ahora les voy a preguntar si eso puede ocurrir, puede modificarse, ¿podrá llegar a traer algún tipo de cambio jurídico por el peso que tuvo en los medios de comunicación?
La realidad es que me parece que tanto la sanción penal que se impuso ahora se ajusta y está muy ayornada a los tiempos. Como bien vos decías, en el 2004 en razón del asesinato, del homicidio de Axel Blumberg, se planteó una reforma del Código Penal que llegó con una modificación que llegó los plazos punitivos de 20 a 35 años, ¿sí? Uh-huh. Como prisión perpetua.
Claro.
Y posteriormente, nuevamente, el Código sufrió un cambio en el año 2017 con una reforma o un planteo de reforma por parte de la ley Petri. Es un legislador mendocino que incluso agravaba las penas a cadena perpetua en razón de alguna de los agravantes que nosotros tenemos en este caso en particular. Así que me parece que por ahí la ley, no sé si llegaría a tener alguna implicancia o generar algún tipo de reforma o ley complementaria, uh-huh. Ya que por ejemplo que tenemos el caso Lucio, sí está en proyecto en la Cámara de Diputados, uh-huh. Una ley complementaria para la aplicación de cursos y
bueno, por ahí hubo tipo. En el caso Lucio hubo omisión de muchas prácticas porque hubo muchas instituciones que se les pasó por alto un maltrato que era visible, ¿no? Un niño de 5 años entrando a la guardia, no sé, en cuestión de meses, 5 o 6 veces.
Sin control, correcto.
Exacto.
Sí, y también es este mismo caso, el de Lucio, nos remite o nos lleva por ahí al análisis de lo que fue la ley Micaela, uh-huh. del homicidio de la chiquita,
sí.
que este sí llevó a implementar una serie de cursos y capacitación para esto que todo, que a lo que vos estás haciendo referencia, personal del Poder Judicial, personal docente, personal Exacto. del Estado.
Sí, sí, si mal no recuerdo, la ley Micaela cambió la búsqueda de paradero, no hay que esperar 24 horas, ¿no? Ya con algunas horas de ausencia en la casa ya se puede pedir la averiguación de paradero.
Tal cual, uh-huh. cual. Antes por cuestiones procesales, si bien se instruían inicialmente por ahí las actuaciones por el paradero de un menor o de una persona en general, se establecían plazos. Hoy, gracias a Dios, parece que para beneplácito de todo eso se ha reformado uh-huh. y se han articulado los medios como para que de forma inmediata se ponga el aparato en marcha, articulando todos los medios como para la ubicación de la persona.
De la persona rápidamente, claro.
Rápidamente. Y volviendo a este caso, ya te digo, se aplicaron penas que están contempladas en el código y los agravantes, las sanciones. No sé si quizás lleve a ser generadora de alguna medida complementaria, uh-huh. lo que sí me parece que, y como bien vos decía, que a nivel social que todos tomemos conciencia de la trascendencia, la importancia de este hecho en particular. Uh-huh. Como padres, como docentes, yo creo que por ahí acá Agustín te puede comentar, él como docente, ¿sí? Como docente...
Sí.
Trata de transmitir esos valores, esos conceptos para uno tomar referencia de la importancia de este tipo de situaciones.
Por supuesto. Recién hablábamos con la doctora Besuaín justamente de eso, ¿no? De este corrimiento de la parte adulta en la mirada sobre los jóvenes, ¿no? Que pareciera que, bueno, ya los chicos crecieron, pero los chicos están en un proceso de cambios, de transformaciones, es una sociedad que les está planteando también una vida muy violenta. ¿Ustedes creen, y esto tiene que ver con un tecnicismo, escuchamos en los medios que la defensa de los rugbyers van a apelar, y también escuchamos de parte de Burlando, que es la querella, que también van a apelar? En esa apelación, ¿no?, de las condenas y bueno, para que queden establecidas, para que verdaderamente esto que se dijo en el veredicto ayer se cumpla, ¿hay varios pasos más todavía en la justicia?
Claro, tal cual. Luego, digamos, de la sentencia que dictó el Tribunal Criminal, Tribunal Criminal número 1 de Dolores, como haya dicho vos, Julieta, tanto los querellantes como la fiscalía uh-huh. y también la defensa iban a recurrir la sentencia, ¿sí? Y esto va a pasar a lo que sería casación.
Bien, sí.
El Tribunal de Casación. En todo caso, ¿sí?, si no se llega a lo que cada uno quisiera, ¿sí?, pasaría a lo que sería la Corte Suprema. Pero ya se tendrían que cumplir ciertos requisitos que hacen que sea un poco más complicado también
llegar hasta ahí. Claro, claro. Y pero supongamos que en casación, que es la próxima instancia, vuelven a rever el caso, ¿pueden llegar a bajar las penas de la prisión perpetua, por ejemplo? ¿Eso puede llegar a ocurrir?
Claro, claro, sí. Sí puede ocurrir porque cada uno de las partes sí va a tener que fundamentar su pedido y bueno, sí puede pasar que se terminen achicando, digamos, esas penas.
Esas penas.
O uh-huh. puede ser que en los casos de los 3 chicos sí que tuvieron una pena de 15 años, termine siendo una
perpetua. Claro, claro. O sea, pueden disminuir las más altas o incluso las más bajas también podrían llegar a disminuir o quedar firmes, ¿no? En ese caso se cumpliría lo que el veredicto dijo.
Claro, tal cual. Puede mantener el criterio del tribunal, ¿no?
Exacto.
Disminuir o aumentar el tema de la pena.
Bien, Agustín, y en esto que me decía Marcelo de tu rol también de enseñante de lo jurídico, ¿vos creés que este veredicto sienta precedente para otros casos similares?
Sí. Lo que es la justicia va a ser un fallo que se va a poder utilizar a futuro.
Bien, bien. Para casos que lo requieran, ¿no? Porque el otro día mirábamos también que muchas otras familias que están esperando que llegue el juicio, o que los agresores están libres, estaban esperando este fallo como para poder tomar después este veredicto y volver a hacer una apelación, ¿no? Volver otra vez sobre sus juicios pendientes.
Claro, claro, tal cual. Utilizar la jurisprudencia, digamos.
Uh-huh.
Exactamente. Pero bueno, yo creo que también no solo va a ser, digamos, un gran impacto a nivel judicial, sino que también social.
Bien.
¿No? Porque hay muchas cosas que actualmente, o sea, se siguen repitiendo todavía, como pasó, creo que este fin de semana en Corrientes.
Sí.
También hubo en Junín la otra semana.
Sí, Cañuela. O sea, no deja de pasar esta violencia.
Exactamente.
Pero, ¿ustedes creen, como abogados penalistas, que esto puede llegar a traer algún tipo de ruido en esta sociedad juvenil que ha tomado la violencia como parte, incluso hasta de un hecho de diversión, ¿no? Porque muchos se filman para poder subir a las redes y tener me gusta, ¿no? Tener seguidores.
Seguramente, y por ahí lo que uno ve. Y volver por ahí al principio, ¿no? Lo de la célula social, la uh-huh. familia como parte fundamental del núcleo social y formadora. La educación tiene que ser el eslabón fundamental para la proyección de los adolescentes y los adultos. Tomar uh-huh. conciencia de la gravedad y la importancia de este tipo de circunstancias y entender que la exteriorización, la divulgación por medios o por redes sociales no jerarquiza ni da ningún tipo de relevancia en estas cosas, al contrario, muestra por ahí situaciones malas en función a los chicos.
Claro.
Me parece que tenemos que trabajar y esto, al tomar esta trascendencia, es responsabilidad de nosotros hoy los adultos, de los padres, de los formadores, de educadores, de la política en general, tomarlo como ejemplo y trabajar sobre eso. Me parece que trabajar sobre la experiencia nos sirve y tener memoria sobre los hechos que pasaron nos sirven para construir futuro.
Uh-huh.
Y el futuro se hace sobre lo que nos pasó.
Exacto.
Entonces, analizarlo, discutirlo, plantearlo, y a partir de ahí, bueno, tratar de construir una sociedad mejor y que los chicos en esta circunstancia de por ahí de salidas o diferencias personales, porque si uno lee un poco la causa, vemos que quizás todo este hecho lamentable se disparó por el derrame de un vaso de bebida dentro del boliche.
Sí. Algo totalmente menor para haber terminado en estas condiciones, ¿no? ¿Sabes lo que
me desespera? Nos desespera, uh-huh. que genera una situación de rispidez innecesaria, que me parece que uno, estando en eje y teniendo valores bien marcados, se pueden superar tranquilamente.
Sí, con una conversación o con dar por finalizado en ese momento el tema, digamos, que uno podría analizarlo así. Lo que creo es que hay una situación social que también acarrea un poco a los jóvenes a ir un poco más allá, ¿no? Como una falta de valor por la vida, ¿no? Realmente fue un impacto muy grande. Yo lo estuve como chequeando en diferentes redes sociales. Hay también una puja muy fuerte por la sociedad de una condena como salvaje, ¿no? Digo, no podemos contrarrestar con nuestra opinión aquello que de por sí ya es violento, ¿no? Esto de que se pudran en la cárcel y que revienten y que... Sí, realmente yo tengo una mirada de educadora, ¿no? Hace 25 años que soy docente. Y más allá de que me parece terrible esta pérdida irreparable de Fernando Báez Sosa, también creo que hay 8 vidas de 8 jóvenes que no midieron las consecuencias, que tuvieron esta impronta de no frenar ante la posibilidad de conservar la vida, de este otro sujeto, pero que han desperdiciado su vida. También son 8 jóvenes que han perdido la posibilidad de desarrollarse en un ambiente de libertad, de construir sueños, ¿no?
Totalmente. Me parece que, por eso, empezar por esto, ¿no? Nosotros tenemos que tener el concepto que nos educaron en casa, nos formamos en el colegio y vivimos en sociedad.
Exacto.
El ser humano por naturaleza es un ser sociable. Entonces lo que tenemos que tener como valor primordial es eso. Y si, como bien lo decís vos, a ver, si bien no hay forma, ¿no? Ni circunstancias que llegue a reparar la pérdida luctuosa de Fernando para con sus padres.
Exacto.
También es cierto que del otro lado, por la falta de conciencia o de medir las consecuencias, hoy jóvenes o adultos, porque...
Sí, adultos jóvenes, sí, ya son mayores de edad.
Son mayores claro. de edad, son personas responsables de 23, 24 años. Uh-huh. Los que tienen las condenas de prisión de 15 años, no antes de casi del 2030 puedan llegar a gozar de algún beneficio.
Claro.
Y para los que tienen prisión perpetua, son 50 años de cárcel.
Claro, claro.
Por eso te decía, el código es muy difícil que llegue a rever alguna situación en cuanto a esto,
sí.
porque establece la prisión perpetua con esa pena y después se dan los agravantes para la prisión perpetua en función a la reforma de la ley del 2017.
Claro.
Y estamos hablando de 50 años, entonces vos decís,
tremendo.
¿Qué proyecciones tengo?
Claro.
¿Qué es lo que hago?
Es tremendo.
De que quizás más allá de eso, a ver, por ahí, en los excesos en los que estaban, de violencia, de quizás de alcohol y demás, los jóvenes quizás con un futuro eran deportistas y habrá que enmarcar y ver cómo se desarrolla la actividad, pero quizás con un futuro promisorio y hoy inmersos en una problemática que los lleva a estas circunstancias.
Sí, sí,
¿no?
sí, que la cárcel ha de ser algo terrible. Bueno, quiero dar las gracias porque ya se me agota el programa, pero tengo el contacto, así que...